Este episodio es auspiciado por el corillo de Guardian Insurance. Entonces, Guardian, para los que no saben, es un seguro compulsorio. Y la palabra compulsorio lo que quiere decir es obligatorio. Eso quiere decir que todo el mundo que tiene carro tiene que tener seguro compulsorio. Y tú te preguntarás, ¿pero cuándo yo compré eso? Yo ni me enteré que yo compré eso. Usted, caballero o caballera, es un bestia. Pero te cuento que yo también era bestia, yo no... Yo no sabía cuándo es que uno compraba eso, pero el seguro compulsorio tú lo compras cuando renuevas malvete. Y este año te van a entregar una papeleta en donde tú vas a seleccionar Guardian entre los demás seguros compulsorios. No porque Guardian es el mejor seguro compulsorio, que de hecho lo es, sino porque Guardian apoya este podcast y eso es básicamente lo hace en el mejor seguro compulsorio del universo. Guardian Insurance, obligado. Este episodio también es auspiciado por Cine Express, que de hecho, par de gente me escribió la semana pasada que no encuentran por Facebook la página de Cine Express. Así que para orientarse acerca de todo lo que es cine, ustedes tienen que escribir bien el nombre. Lo están escribiendo mal, corillo. Cine Express se escribe cine, cine de cine, C-I-N-E, X-P-R-E-S-S, Cine Express, todo junto. Ahora sí, disfruten de este súper épicamente triunfoso podcast con un invitado bien especial. ¿Qué es la que hay, corillo? Yo soy Chente y bienvenido al episodio número 73, que de hecho, no sé si vieron esto, pero unos estudios determinaron que la gente que escucha Mazacote nunca cogen tapón. Obvio, porque Mazacote es el mejor podcast del universo. En el episodio de esta semana, yo sí que volé en cantos porque gracias a las fuerzas del internet y a las fuerzas de Twitter, conseguí a uno de los héroes nacionales puertorriqueños. Lo convencí que se sentara para grabar Mazacote. Estoy hablando, por supuesto, del gran Raymond Arrieta. Y como que, ¿qué se puede decir de Raymond Arrieta? Además de que es uno de los mejores comediantes de nuestra historia. Y además de ser uno de los mejores comediantes, es una persona amada por todo el país, primordialmente por las causas por las cuales él ha luchado a través de su carrera. Hablamos de todo eso, por supuesto. Pero algo que en verdad me voló la cabeza es que comprendí, sentándome una hora y pico con Raymond, es que ¿por qué es que todo el mundo es loco con él? O sea, el tipo habla y uno se enamora. Se cautiva. Yo no sé si es su carisma, que obviamente es un tipo bien carismático, la cara increíblemente juvenil que todavía tiene, o el hecho de que sonríe constantemente. Es bien loco porque uno, quizás a medida que escuchen el podcast, ustedes pueden percibir, a veces uno habla con alguien por teléfono y dice, está sonriendo, sí, como que uno habla diferente. Yo no sé, pero yo estuve bien emocionado a través de toda la conversación porque tengo a Raymond Arrieta al frente mío por una hora. No lo podía ni creer. No se pierdan a Raymond en su show, Raymond y sus amigos, todos los martes a las 8 en Telemundo. Martes a las 8 en Telemundo. De hecho, es el show número 1 ahora mismo en la televisión puertorriqueña. Que eso también deja mucho que decir. Raymond, con el programa número 1, vino y se sentó una hora para grabar un podcast. Y no solamente eso, sino que me invitó a su programa. Y a Día a Día, el programa diurno que él tiene con Dagmar, a promover mi especial de stand-up, que de hecho se estará llevando a cabo este septiembre en el Bellas Artes de Humacao, Teatro Yagüe en Mayagüez y Teatro Tapia en el Viejo San Juan, taquillas en TCPR. Pero ajá, vino, hablamos, una conversación demente, por supuesto, y me invitó a sus shows. El tipo está fuera de control, mente triunfoso. Antes de comenzar, les recuerdo que la mejor manera de escuchar este o cualquier otro podcast es a través de una aplicación como Audioboom para Android o Podcasts para iPhone. La bajan, se suscriban a Mazacote y triunfarán en la vida. Ahora sí, disfruten de esta súper épica conversación con el gran Raymond Arrieta. ¿Cuándo fue que tú descubriste que eres gracioso?
Cuando no sabía qué hacer con mi vida. Decía, bueno, no soy bueno en la escuela, pues voy a ser cura o soy payaso porque no hay break. Okay. No, empiezo a imitar a los maestros en la escuela. Okay. Empiezo a imitar a los maestros y me doy cuenta que de momento llegan los maestros al salón de clase y decían, buenos días, antes de empezar la clase, Ramón, pues yo me llamo Ramón. Ajá. Ramón, párate y imítame. Entonces ahí empecé, imagínate, alambé el ojo y dije, ahora es que yo voy a pasar todas las clases aquí.
¿Y hacían eso como que para que te calles?
Más bien como que ya hiciste, inclusive en cuarto grado una maestra me dijo, Ramón Arrieta, no te quiero más en el salón de clase, tú eres un chiquitín charlatán, tú te crees que tú vas a vivir del chiste toda tu vida, y me botó del salón, mijo. Hasta que tus papás no vengan, no puedes volver.
Pues tú sabes que yo recuerdo mucho en la escuela y me decían, gente, tú vas a estudiar payaso.
Exacto.
Tú vas a ser payaso.
Exacto.
Me gustaría verla hoy en día.
Ah, yo vi al hijo, Mrs. Torres, todavía me acuerdo.
Okay.
Y el hijo una vez me pautó un comercial en radio, uh-huh, cuando yo producía el programa de radio. Me pautó y dice, ¿tú sabes quién yo soy? Y yo, no, yo soy el hijo de Mrs. Torres, el que dijo que si tú ibas a vivir del chiste. Uh-huh. Pues mira, ahí está.
Efectivamente.
Me estaba comprando comerciales.
Pues, me interesa saber cómo, o sea, porque a eso que dices que voy a ser o cura o payaso. Ajá. O sea, yo me siento un poco identificado porque cuando yo era chiquito, lo que pasa es que me tomó un poquito más de tiempo en decir a ciencia cierta, bueno, de verdad que yo no sé hacer más nada.
Exacto.
¿Qué tú querías hacer cuando tú eras chamaquito? Porque vamos a hacer.
Bueno, yo quería ser atleta también. Me gusta mucho el deporte. Yo practiqué natación 8 años, jugué waterpolo 3 años, pisticampo. Llegaba último en pisticampo. Fui bastante bueno en natación. Tuve 2 fracturas, 1 brazo me quité. Pero jugué voleibol, fui come banco en baloncesto.
Pero no te quitaba.
No me quitaba y siempre hacía el equipo, que es lo peor. O sea, okay. Si éramos 12, eso era lo malo. Si éramos 12, yo era el 12.
Ok.
Entonces no había ese 12, siempre yo era el 12, el último. Pero siempre hacía el equipo y los premios que me ganaba era perseverancia.
Okay. Las placas bendito todas. Nene.
Sí, era como que dale algo, pues como nos faltó una práctica.
Ok.
Pues yo animaba al banco. Así
qué fue. Raro, eso no, yo siento que no es tan normal. O sea, un chamaco atlético, ajá, gracioso.
Sí, como inclusive que no son en tan los baños común de la universidad, del equipo de natación, yo nadé un año de la Universidad Sagrado Corazón. Pues como había un eco brutal, yo cantaba ópera y todo el mundo me decía, ¿qué tú haces aquí, brother? Tú tienes que ser artista.
Okay.
Tú sirves para cantar. Y me pasaba cantando en los baños vacilando.
Ok.
¿Y
tenías buenas notas?
Fíjate. No tenía buenas notas de en educación física tenía.
Okay.
Pero todas las demás era, ¿con qué se puede pasar esto? Con C, pues vámonos con C.
Okay.
Cuando entro a la universidad, Sagrado Corazón, estudié comunicaciones, ahí sí, ahí me la comí. Ahí, o sea, lo que era producción de televisión, producción de radio, producción, lo que me gustaba.
Sí, porque ya tú estabas encaminado.
Ahí no había quien se pegara.
Entonces yo sé que en un punto dado, en tu juventud, y lo sé porque Jorge Castro estuvo aquí y me habló de Crazy World.
Ese es mi hermano, Crazy World.
Y a mí lo menciono porque Jorge Castro fue como backstage. Él creó la escenografía de esta obra que tú hiciste de bien chamaquito.
Bien chamaquito. Nosotros.
O sea, quiero hablar de eso porque me llama mucho la atención que tú eras adolescente y ya estabas claro como que yo, no solamente yo quiero ser comedia, yo voy a montar mi show.
Pues mira, tú sabes que en los recreos de la escuela, ajá, yo me iba, había como en la Academia Nuestra Señora de la Providencia, había como un salón de actos. Uh-huh. Y yo me pasaba ahí metido, todo el mundo en el recreo vacilando y yo allí así, como soñando con pajaritos preñados y cosas. Yo decía, esto es lo que me gusta a mí.
Okay.
Y me pasaba ahí metido, inventando. Lo que fue Crazy World y otras obras que hicimos eran como unos entremeses, eran comedias cortas.
Ok, como sketches.
Sketches cortos y se llenaban los shows y era a peso, creo que era el show. Se llenaba, hacíamos de día para los estudiantes y de noche para la familia.
Más de una función al día.
Más de una función al día, a peso, y ese dinero lo damos para el Consejo de Estudiantes. Okay. O sea, yo era miembro honorario del Consejo de Estudiantes, porque no podía estar por los de mérito.
Ok.
Era honorario.
¿De qué se trata esta serie de sketches? Por lo que leí en Wikipedia, era como una batalla entre rockero y salsero.
Era de todo. O sea, habían parodias de comerciales, sketches originales. Eran sketches cortos, como lo que es ahora Raymond y sus amigos.
Ajá, ajá. ¿Y tú escribías estos sketches?
Algunos sí, otros no.
Y me imagino que también había impro que tú escribías 2 páginas y te inventabas 3.
La improvisación llega cuando empieza el stand-up comedy, cuando se me acabaron los chistes.
Ok.
Que yo, ya todo el mundo se sabía los chistes. Pues empecé a contar cosas que me pasaban.
Ok.
Y dije, mira, esto está chévere. Y por ahí me fui.
Yo sé que tú eres probablemente el mejor imitador en la historia de Puerto Rico. Tú no vas a decir que sí porque no te corresponde, pero lo digo yo.
A veces yo me escucho y digo, oye, no me parezco a nada.
Ajá. Yo creo, eso es como un músculo que uno desarrolla, como tú dijiste, imitando, empezás con maestro y después ve el gobernador y okay. Crispina y esto y lo otro. O sea, ¿cuál es tu proceso, si puedes ilustrarnos un poco, en términos de tú al principio decir, esta persona tiene algo imitable, o quizás decir, esto está en un range quizás que yo no puedo alcanzar?
Yo creo que cuando uno imita es porque te llamó la atención la persona. Como es ahora mismo Don Francisco, que hacemos Don Rey Misco. Lo que fue Cristina cuando se pegó. O sea, que como que te llama la atención y tú empiezas a estudiar y después tira la voz a ver si te sale. Pero es un... No, a la primera no. O sea, no te sale a la primera. Eso tienes que esperar y seguir practicando. Y de momento, pues, es un don que papá Dios te dio y eso sale porque sale. Pero no todo es imitable. O sea, he tratado de imitar... un montón de personalidad y no me salen.
Ok. Eso tú lo sabes desde el principio, como que tú reconoces inmediatamente a quién tú puedes imitar y a quién no, o tú juegas y lo descifras.
Yo voy jugando, por ejemplo, el mismo de Crispina, ahora con la doctora Polo. La doctora Polo, cuando yo empecé, me parecía más a Cristina. Yo tenía una lucha con imitación. Sí. Tenía un enredo.
Esas pelucas parece que te ponen un switch.
Es verdad. Sí, cuando tú te caracterizas, cambias. Pero entonces me parecía más a Cristina.
Qué interesante.
Entonces ahora me puse a verla y le mangué el truquito.
Es bien loco porque cuando tú no te das cuenta que alguien tiene una cadencia, o por lo menos yo no me doy cuenta que, por ejemplo, Rosselló, que él tiene una cadencia bien extraña hasta que veo a alguien imitándolo. Es como que, wow, es verdad, él tiene un ritmo bien raro.
Sí, el movimiento del hombro, el cuello, la voz, los gallitos. Él mismo me lo dijo, amigo. Diablo, yo no sabía que yo hablaba así hasta que te escuché. Y el mismo hijo, pues mira, me salen los gallitos como a papi, tú sabes. Y esa muletilla, pues no sé, yo creo que para uno poder imitar a alguien tiene que ser bien, bien observador.
Yo te vi la última vez que te vi en escena fue hace, yo creo que como 2 años, en el show que hiciste con Jay. Descubrí que también imitaba a Rogelio. Entonces, me llama la atención, tú que has imitado a políticos a través de tu carrera, y todos tienen como que un hablado lento.
Exacto.
¿Se debe eso quizás a que tiene que ser bien meticuloso, piensan demasiado, están leyendo el teleprompter? O sea, ¿qué tú has aprendido quizás de la personalidad de un político,
chacho,
imitándolo?
Porque los políticos te dicen todo y no te dicen nada. Los políticos...
Rellena.
Tú dices, mira, esta agua que tenemos aquí al frente, ¿es agua de la de manantial o la sacaste de Carraízo? Y dice, no, el agua es saludable, el agua que estamos bebiendo es agua buena. Sí, pero de esto, fíjate, cuando tomamos agua, los políticos te dicen mucho y no te dicen nada.
Claro.
Te duermen porque tienen miedo a lastimar a un sector, tienen miedo a perder el voto.
Ok, qué interesante.
¿Sí? O sea, se quedan en nada. Por eso yo creo que hablan tan lento, porque están pensando mucho lo que van a decir.
Yo sé que en Saturday Night Live, cuando un comediante, porque quizás el modus operandi ahí es diferente, es como que, ok, tú te pareces a tal, tú vas a imitar a tal. Entonces le suplen un montón de contenido.
Okay.
Y lo que he leído es que están toda la semana escuchando a la persona que van a imitar. Obviamente, yo me sospecho que no hay esas herramientas acá. So, ¿cómo tú haces el research para imitar a alguien?
Pues mira, primero viene la idea, ¿no? Ves la persona, viene la idea. Y sí, tienes que escucharla. Tienes que verla, tienes que ver sus movimientos. Tienes que estudiarla porque si no te va a quedar un poquito o mediocre.
Okay.
O sea, es que si quieres que guste, pues tienes que...
¿Y te ha pasado que quizás, pues, por ejemplo, Rosselló, que sé que lo has conocido, hay algo, tú has mejorado tu imitación después de que los conoces en persona?
Sí. Me pasó con Lorenzo, Lorenzana, que es el contable.
Ajá.
Que me dijo, Raymond, yo no hablo tan rápido como tú dices. Y yo, viste. Y ellos mismos se dan cuenta. Y dice, coño, sí, yo hablo rápido, mira. Tú sabes que uno, claro, está frente a la persona, saca más ideas. Ahora mismo lo que yo hago de Don Francisco, yo trabajé con él 1 año. Y
¿verdad?
Estar con él todos los fines, yo estuve todos los fines de semana él es una persona bien workaholic. Y yo lo miraba, y ese tipo yo lo voy a imitar algún día. Y mira, ahora estamos.
Bueno, hubo una época, yo en algún momento vi una biografía de él y supuesto... Tengo entendido que hubo una época de su carrera que viajaba todas las semanas a Chile.
Sí, sí. ¿Qué? No, no, mano. Y el tipo... Una locura. Bueno, yo trabajaba fin de semana. Él era el productor en este programa que se llamaba Quiero Ser Estrella, que es como un idol.
Eso fue que en el 97. En
90 y pico. Ajá. Y él estaba allí todos los fines de semana. Y yo, ¿pero qué hace este señor aquí, mano?
Le gusta.
¿Qué hace aquí?
Le gusta.
Bueno, quería estar con la señora.
Ok, pues vamos a echar para atrás. Después de Crazy World, te gradúas, estás en Sagrado. ¿Ya tú estás claro con que tú vas a salir en televisión?
Pasó algo bien cómico en la... Bien interesante, no cómico. Ajá. En la Academia de Nuestra Señora de Providencia instituyen un premio. Que fíjate, de colgado raspa con un lado, después ya un día llevan a todos los estudiantes al salón de acto y dicen, estamos aquí hoy, yo voy a papi y mami, yo, ¿por qué hacen esto aquí? Me van a botar de la escuela. Hoy vamos a instituir el premio al arte Ramón Arrieta y todo el que se destaque en arte al año, sea en pintura, sea baile, actuación, lo que sea, le vamos a entregar espérate, premio.
Yo sabía de ese premio, pero tú estabas en la escuela.
Yo estaba en la escuela todavía.
Cuando esto se instituyó.
Sí.
¿Qué?
Sí.
Wow, qué honor.
Y yo, bueno, yo me sentí allí.
¿Eras
de
un
verdad?
Mojón.
Sí, yo estaba en cuarto año.
Ajá, ajá.
Y yo me sentí ese día como si me hubiera muerto, de verdad. Porque pusieron un montón de fotos y yo, diacho, yo estoy vivo, estoy aquí. Pues nada, yo decía, wow, ahora tengo un compromiso. Porque, ¿qué va a pasar si de aquí a 4, 5, 6 años? ¿Quién es ese tipo?
Claro.
¿Qué premio
claro.
me gané yo aquí? No, él era bien cómico. ¿Quién es ese tipo?
Wow, qué interesante.
Pero
eso te dio
mientras,
pressure.
Mientras estuve en la universidad, pues, estudié, me fajé hasta que terminé. Y me puedes creer que rápido entro a radio, rápido entro a televisión. Lo primero que hice en televisión fue con Juanma y Bizcocho. Uh-huh. Salí vestido de mujer imitando a Pimpinela, creo que fue.
Ok.
Y quitaron el premio de la escuela.
Okay.
El mismo día.
Wow.
Pángala para afuera. Porque salí vestido de mujer. Y
sí,
eso
sí.
Es una escuela
para esa época
católica.
Eso era algo medio raro.
Sí.
Ok.
Pues me sacaron el premio hasta ahí duro. O sea, que yo me fajé a que el premio, tú sabes, por fin sonara y el primer día que salgo y ahora van a saber quién soy yo, quitan el premio.
Wow.
Así fue.
Wow, qué interesante. Yo me recuerdo cuando yo era chamaquito, a principios de los 90 vino Madonna.
Ajá, sí.
Y entonces se pasó fuego cuando se pasó la bandera por los... Y como Pepsi auspiciaba, viraron todas las máquinas de Pepsi en toda la escuela.
Sí, sí, en la escuela.
Whatever.
Como si Madonna estudiara contigo.
Que tiene que ver.
Exacto.
Está bien curioso que rápido después de high school ya tú estás en televisión. ¿Mientras estás estudiando o fue después de
No, de casi terminando la universidad.
Ok.
Terminando la universidad más bien es que yo empiezo en televisión.
So, tú, para los efectos, tú nunca titubeaste. Tú estabas como que encaminado. Yo voy a estar en televisión, yo voy a imitar gente, voy
Exacto.
a hacer comedia o voy a hacer como un...
Comedia. Okay. Lo mío era la comedia, eso es lo que me gustaba, lo que quería hacer y ese era mi sueño, ese era mi norte. Yo quería ser artista, comediante.
Yo en algún sitio leí que había un sitio que se llamaba El Punto del
sí,
Coqui.
Ahí empezó todo.
Entonces, como dice la leyenda, que parece un cuento de hadas.
Es lo que ustedes están haciendo ahora, pero yo solito
exacto.
allá.
Ajá. Supuestamente tú fuiste un día a joder con tus panas
Ajá.
y el dueño te vio y dijo, ah, no, espérate, ¿tú puedes hacer eso todos los días o todos los jueves, por decirte un día?
Los viernes y sábado.
O sea, te descubrieron.
Sale Nuno López, el dueño de...
¿Dónde era esto, perdón?
Esto es en la calle Fortaleza 315 o 351, siempre confundo los números.
¿Qué hay por allí ahora?
Sigue el negocio, pero es como un restaurante.
Ok.
Y venden artesanía. Es cerquita de la misma Fortaleza.
Ok. O sea, al principio.
De la Fortaleza. Yo llego allí, toco un poquito de piano de oído, toco un poco de guitarra de oído. Bien poquito.
Okay.
Me siento en un piano y empiezo a vacilar. Y sale el dueño, se me acerca y dice, mira, yo quiero un show de comedia aquí. Yo, pues yo lo hago.
Uy.
Así sin... De la nada.
¿Te recuerdas si te pusiste nervioso cuando dijiste, dale, yo lo hago?
No, me tiré.
Bueno, realmente ya tú tenías algo de experiencia, ya tú habías hecho espectáculo.
En la escuela.
Exacto.
Pero ¿quién rayo era Ramón Arrieta?
Ah, ok.
Cuando empiezo a montar el show, dije, ajá, ¿y ahora quién va a ir? Porque aquí, man, y se lo dije a todos mis panas, a los panas, y ese primer día lo llenamos, el primer día.
Claro.
El segundo estuvo regular. El otro weekend, pues ahí. Mano, y eso se empezó a regar. Y se empezó a regar. Tuve 2 años. Viernes y sábado.
Wow.
De ahí saqué trabajo porque yo decía, algún día alguien me va a ver y me va a llevar para televisión. Llegaron unos técnicos de Telemundo y van a Telemundo y dicen, mira, hay un chamaquito que hace chistes en el Viejo San Juan, tráetelo. Me llama Víctor Álvarez, se llamaba, que trabajaba en producciones Paquito Cordero.
Okay.
Me hicieron un casting de imitaciones, yo fui amolado. Me dijeron, mañana empiezas en Musicomedia.
Y ahí tú dijiste, hasta aquí llegué.
Ahí fue. Del punto del coqui saqué a mi esposa, saqué el trabajo, todo salió de ahí.
Ok. Cuando sucede, ok, a mí me encanta hacer esta pregunta porque es algo interesante, especialmente para la gente quizás contemporánea conmigo o más jóvenes. ¿Cómo tú ves o cómo tú comparas la industria de la televisión? Obviamente ahora hay menos taller, pero tú piensas que si tú hubieses nacido 15 años más tarde, tú estuvieses en televisión.
Si es lo que yo me iba a proponer, sí.
Okay.
Porque lo que yo me propongo y lo trabajo fuerte, o sea, eso va.
Sí, tú eres workaholic, te consideras workaholic.
Pregúntale a cualquiera que trabaje conmigo. Okay. A veces me dicen, ven acá, tú no duermes. Hoy dormí, por eso estoy hinchado. Okay. Pero no, mira, yo, un ejemplo. Uh-huh. Yo me levantaba, hace un año dejé la radio, gracias a Dios.
Okay.
Porque no podía con mi vida.
Porque eso es bien temprano, tú estabas en la mañana.
Yo estuve 25 años levantándome a las 4 y media de la mañana. Me levantaba a las 4 y media de la mañana, salía a las 10 de la mañana, descansaba de 10 a 11, a las 11 estaba en día a día, de día a día me quedaba hasta las 4, después si había alguna grabación o actividades privadas, después Raymond y sus amigos hasta las 11 de la noche, para volver a llegar a casa a las 12, me acostaba a la 1 y me levantaba a las 4 y media. O sea, es que no podía.
Y la familia como que estamos aquí, cualquier cosita que necesite.
Fue muy difícil, nunca llevé a mis hijos a la escuela,
okay.
Nunca los fui a buscar. O sea, ya yo soy
¿Eso te
universitario.
Destruye?
No tanto, porque siempre sacaba tiempo
okay.
para compartir y decir, este weekend no va a ser ningún show, nos vamos. ¿Sabes? Pero fue duro.
¿Qué vino primero con eso dicho, radio o televisión?
Radio. Yo terminé en la universidad un miércoles, creo que me gradué, y el jueves ya estaba en radio, en Salsoul.
Ah, ¿verdad?
Sí.
¿Y qué aprendiste de radio?
Lo poco que se ganaba, me ganaba 600 pesos mensuales. Ajá. Levantándome a las 4 de la mañana.
Okay.
Durante años. pero aprendí a tener contacto con la gente, a leer el periódico todos los días, a mantenerme informado. Yo sabía todo lo que estaba pasando todo okay. el tiempo.
Yo
para ese entonces no había
en
internet, no había nada.
Okay.
O sea, que había que buscar y leer.
¿Cómo? A mí sí me llama la atención porque yo grabo este podcast, whatever, pero está a mi ritmo, yo hago lo que yo quiera.
Qué chévere.
Pero para los efectos de radio, ¿cómo tú sabes si lo estás haciendo bien o mal?
Con lo que te diga la gente en la calle. Al momento no. Al momento no, porque a menos que te llamen.
Okay.
Pero muchos te critican, no saben quién tú eres. ¿Quién es ese chamaquito que está ahí? Yo no tengo voz de radio, o sea, no, para ese entonces tenía que tener una voz. ¿Quién es ese chamaquito? Pero luego, poco a poco, siendo uno como uno es, porque tú no puedes ser quien no eres. Tienes uh-huh. que tener tu personalidad y decir, si gusta, la pegué. Si no gusta, me chavé.
Sí.
Te coge cariño a la gente.
Yo pienso que en la comedia, no, ¿sabes? Lo que no se vale es la pretensión.
Exacto.
¿Sabes?
Tienes que ser
que
tú.
Yo soy, esta es la que hay.
Lo que tú haces. Lo que tú haces, tu stand-up comedy.
¿Tú piensas que un comediante nace o se hace?
Es una buena pregunta. Yo creo que uno nace
ajá.
con ese talento y lo desarrolla. Para bien o para mal. Pero hay mucha envidia en el negocio. Ajá. Hay mucha gente que te dicen cosas. Tienes que irte a ti todo el tiempo. Y coger las cosas con calma. Porque muchas veces los artistas nos desesperamos y queremos lograr cosas rápido. Uh-huh. Y hay que coger las cosas con calma.
Ok. Cuando te vas para la televisión, ¿eso fue Estudio Alegre?
Fue Estudio Alegre. No fue tan fácil como la gente cree. Yo
Cuenta.
Venía de ganarme 25 pesos la noche en el San Juan y dije, wow, llegué a la televisión, para me está ganando 75 pesos
okay.
por más horas de trabajo. Había mucho celo. Yo era
y más limitaciones.
Limitaciones.
Porque me imagino que en ese espectáculo que tú hacías en el Coqui era con censor, hablabas malo.
Yo hacía lo que me diera la gana ahí y era bien fuerte. Pero parte del crecimiento y la de la madurez. Pero en televisión había mucho celo. Okay. Yo era el nene nuevo, ojitos claros. Lindo. Me decían el galán de la comedia. Ahora sí, el don de la comedia, pero era el galán de la comedia. Y estuve un año fuera.
Ok.
No me tiraron ni un beep, porque para ese entonces era beeper. Okay. Ahí me tiraron un beeper y yo salía corriendo para el canal.
Okay.
Estuve un año fuera, sin recibir una llamada, así de la nada, de un día a otro.
Ok. ¿Y qué hiciste en ese año? ¿Seguiste en el Coquí?
Seguí en el punto del Coquí, seguí haciendo radio. Y yo decía, algún día, los que me tienen envidia son los que me van a presentar.
Claro.
Y así fue.
Qué interesante, porque lo nítido de la comedia es que, o sea, un actor no puede decir, ah, voy a hacer un Shakespeare hoy.
Ajá, exacto.
Si tú eres comediante, en verdad, para los efectos, tú puedes exacto. producir tu showcito y seguirle en la tuya. Si no me contratan aquí, pues sabes que yo voy a exacto. seguir aquí en el Coqui. Que eso está bien cool. Pues después de ese año que estuviste trabajando básicamente, exclusivamente en la calle, ¿qué tú crees o a qué le atribuyes el hecho de que te llamaron, me imagino que para el show del mediodía?
Me llamaron para la pensión de Doña Tere.
Ok, ok.
Ahí fue. Ya tú sabes. Yo creo que el seguir trabajando, yo dije, si no es ahí, va a ser en otro lado. De algún lado me van a llamar.
Claro.
Me van a llamar. Ahí había una zafra de artistas increíbles. O sea, estaba Norma Candal, estaba Willa Calvia, estaba Juanma, estaba Bizcocho, estaba Adrián García. Había taller y habían buenos comediantes. Y un nene nuevo ahí que salió haciendo gracia, que era Raymond.
Cuando tú, ahora, que ya tú llevas, ¿cuántos años tú llevas básicamente en televisión?
Más de 25 años.
Ya que tú llevas 25, cuando, por ejemplo, Rosco, cuando veas Rosco,
sí.
¿Te ves hace 25 años en el que diciendo como, diablo, yo estoy con estos duros, Monclova, Ole Castro?
Pues mira, para ellos, y inclusive para Abraham, que tiene experiencia también. Pero los otros días lo estaba observando porque ellos nos escuchan mucho.
Okay.
A nosotros tres nos escuchan mucho, nos hacen caso.
Claro.
Pero
serían brutos si no lo hacen.
Lo hacen. Pero los otros días lo estaba observando. Él es el que calienta al público. Y lo está observando tan relax. Si tú lo llegas a haber visto el primer día,
ajá,
no se atrevía ni salir. Y me preguntaban una y otra vez, pero voy ahora. Pero salgo. Y yo, acaba y sale y calienta al público que vamos a empezar. Pero que les digo ahora que ya tú vienes. Yo, ¿tú lo ves ahora? Chacho, hay que darle una bofetada para que se calle.
Okay.
Son buenos muchachos. Okay. Buenos muchachos que tienen deseos de aprender.
Ese trabajo de calentar es bien de mente. Yo tuve a JR.
Sí, JR.
Que también seguro. Hice ese trabajo. Y sí. Yo creo que es un ejercicio, bien de mente, para desarrollar beats y chistes
perderle el miedo, conocer a la gente, de que se ríen.
Yo me recuerdo cuando empezó Al Aire Libre.
Ok.
Y ahora que he leído un poco acerca de tu historia, me sospecho que no fue el hit que yo ve. Porque, ¿sabes? Yo llegaba el otro día a la escuela y era, a mí no me dejaban ver, yo me tenía que escapar. Ajá. Y yo, ¿sabes? Anda para el carajo, esto está bien demente, Raymond. Imitamos. Era algo bien importante.
Era un vodevil, como un vodevil.
Ajá, era un variety show bien brutal.
Sí.
¿Estoy en un viaje o eso fue el hit que fue? Te lo pregunto porque después fue que vacilón.
Pues fue, le decían el programa que todo el mundo ve y nadie entiende.
Ok.
Porque era bien, bien radical, era bien diferente. Eran sketches cortos también, fíjate que volvemos a eso, al Crazy World. Sketches cortos, tarimas que dan vuelta, un chiste aquí, un chiste allá, un leve stand-up que no me salían al principio.
Ok.
En televisión es bien difícil.
Ok, mala mía por interrumpir, pero vengo a hablarles de la gente bonita de Guardian Insurance y esta es la que hay. Guardian Insurance es un seguro compulsorio. Compulsorio lo que quiere decir básicamente es que es obligatorio. O sea, todo el mundo tiene que tener este seguro y uno lo compra cuando va a renovar el malvete. El detalle es que antes tú te ponían un malvete, digo, un seguro compulsorio al garete. Tú tenías que exigir Guardian Insurance. Pero este año, a diferencia de años anteriores, y me parece que esto va a estar pasando todos los años de ahora en adelante, te van a entregar una papeleta con todos los seguros compulsorios que son como que todos, blah, whatever, excepto Guardian Insurance, porque este es el que tú vas a seleccionar. Vota por Guardian Insurance, obligado. También voy a aprovechar este momento triunfoso para recordarles que próximamente me estaré presentando mi especial de stand-up comedy en los teatros más brutales de Puerto Rico. Esto va a ser en septiembre. Voy a estar en el Teatro Yagüez, en Mayagüez, en el Teatro Tapia y en Bellas Artes de Humacao. Taquillas en Ticket Center o tcpr.com. Cualquier cosa me tiran por Twitter, @ChenteYDrach. De vuelta a la conversación.
Sketches cortos, tarimas que dan vuelta, un chiste aquí, un chiste allá, un leve stand-up que no me salían al principio.
Ok.
En televisión es bien difícil.
¿Por qué? El público está como lejos, ¿verdad?
Más en un programa que es grabado sin público.
Ah, ¿de verdad?
Eso era grabado sin público.
Horrible.
Y tú hablándole a tres camarógrafos, a un lente, yo me perdía y no me salía.
Me interesa saber cómo fue esa oferta de Al Aire Libre. O sea, ¿de dónde salió ese programa? ¿Y tu expectativa? ¿Y qué pasó con...?
Yo estaba en Telemundo haciendo La Pensión de Doña Tere. Pero ya me daba cuenta, yo iba para un año. Y me daba cuenta que de ahí no iba a pasar nada más. Y dije, no, al año me voy y sigo en el punto del coquí o... Porque tengo que hacer algo, no me puedo quedar en esto.
O sea, tú le dijiste esto a alguien, como que un ultimátum.
Pues mire, y se lo dije a Luisa Los Ríos, se lo dije a los compañeros. Le dije, hay que moverse porque si nos quedamos aquí nos quedamos estancados.
Ok. O sea, esto, wow, qué ambicioso.
Esto no va a pasar nada más aquí. Me voy a quedar en el personaje de los Walkman, gritando, tres líneas. No va a pasar nada más. Y en esa que me llama Gilda Santini, ajá, compañera de Sunshine, ajá, para llevarme a Guapa.
Ok.
Y ahí Paquito Cordero, no, yo quiero que te quedes, tenemos muchos proyectos, pero nunca pasaba nada. Y di el brinco a Guapa con este concepto.
Ok.
Que fue Al Aire Libre, pero siempre en mi mente era qué vacilón. Yo lo que quería hacer era qué vacilón.
Ok, entonces, yo no, se me había olvidado que estaba en Guapa. Para este tiempo, Sunshine también estaba, ¿no?
Sunshine estaba. Él ayudó un poco en el concepto.
Entonces, o sea, que habían dos variety shows de comedia.
Sí, pero Sunshine era top. Ok. Y era un nene. Y era un chamaquito que me tiraron ahí. Me acuerdo que queríamos hacer qué vacilón, que era el concepto, que es lo que más o menos la comedia que ha seguido... por ahí, y allá decían, no, eso no va a funcionar.
¿Por qué? O sea, porque ahora uno lo ve y...
Porque era un nene, pero estaba empezando. Que... gente no me conocía, me conocían underground. Yo era un rapero underground, vamos a ver. Me conocía la gente que iba al viejo San Juan.
Me imagino que habían enviado eso como que, ¿por qué le van a dar a este pilemiel un show?
Sí, así no fue. Y era media hora.
Ok. Qué interesante. Entonces... ¿qué diferencia hubo, dado que tú siempre querías hacer qué vacilón? ¿Cuál fue ese shift de qué vacilón, perdón, de Al Aire Libre a qué vacilón?
Cuando seguía el programa de Al Aire Libre, seguía saliendo bien las encuestas, aunque nadie entendía el programa, Gilda convence a la gerencia de Guapa de hacer un especial y le pusimos qué vacilón.
Ah, ok.
Y ahí es que damos el tablazo.
Porque esa dinámica de los especiales, y corrígeme si estoy equivocado, así es como se venden los programas aquí.
Bueno, sí.
Porque todavía pasa, ¿no?
Acuérdate que el especial de Bulbo, que los dueños del canal no son puertorriqueños.
Uh-huh. Ese es como el piloto.
Tú tienes que tirarlo a ver lo que pasa. Pasó con Raymond y sus amigos.
Ok.
Que ya ahorita me imagino que hablaremos de eso.
Claro.
¿Cómo fue que surgió? Que es bien interesante también.
Ok. Pues empiezas a hacer qué vacilón. ¿Cuál fue? Me imagino que Trompetilla fue el primer palo.
Ese fue el palo. Trompetilla, la primera vez que yo lo hice, fue grabado y fue en el parque, en el natatorio.
Ajá.
Y los técnicos, ¿sabes lo que dijeron? Se acabó de fastidiar el programa.
Esto no va a servir.
¿Qué clase de porquería, payaso? Y eso era lo que yo quería, un payaso bien porquería.
¡Wow!
Pangana, mano, y el programa se trepa número uno con Trompetilla.
¿Cómo tú determinas? Porque a veces la intuición del comediante vale más que la opinión de ciertas personas. Y me llama mucho la atención que me hayas dicho eso, porque cuando tú lo hiciste y te dijeron eso, tú...
Yo me asusté.
¿Te asustaste o dijiste, vamos, sabes qué? Vamos a ver
cómo... No, seguí haciéndolo y era tan porquería que entonces la gente... Es que yo los payasos los veía así, desde pequeño. Nunca, como que no me llamaban la atención.
Okay.
Me enfogonaba el único era Remy, que Remy, o sea, Remy te habla...
Claro.
Pero eso... ¡Oye, amiguito! ¿Cómo estás? ¡Qué lindo el nene! Mira, a mí esas cosas...
¡Qué porquería!
A mí siempre me llamaban la atención porque tenían que hablarle así a los nenes.
¿Tú te inventaste la frase sea la madre?
Yo creo que no, salió...
¡Sea la madre!
¡Sea la madre! Salió sola.
Okay, okay.
No fue que fue planificada.
Okay.
salió sola. Y el me caigo, todo eso salió solo.
A mí me gustaría, porque yo no me considero un buen actor. Yo soy más de hablar mierda. Pero, ¿cómo tú ves el crecimiento de un personaje desde la primera vez que lo grabas hasta la vez número 100, por ejemplo?
Es una cosa.
¿Va evolucionando tu...?
Sí, va cambiando. El personaje se va poniendo mayor, igual que uno. Y tú te das cuenta cuando ves las primeras grabaciones. Si yo veo,
otra cosa.
Yo veo los primeros trompetillas, la güera era más chillona. Tú lo ves ahora. ¿Qué es esto? Es otra cosa. La Plinia de ahora no es la misma Plinia de antes. Van cambiando.
Sí, sí, no. Yo me imagino que tú no podrías hacer a Plinia sin ese vestuario. O sea, esa voz a ti no, no te sale sin el vestuario.
Cuidado que he intentado, porque hice un anuncio de un banco que no está. Y me cambiaron el vestuario, pero algo parecido. Pero tuve que volver al vestuario viejo que está, que si estornudo se rompe completo. Okay.
Ah, porque tiene uno.
Uno.
Si uno piensa... Yo,
es uno.
Yo pensaría que no, este Raymond, él tiene un closet lleno de ese vestuario.
Bueno, del otro...
tiene uno y lo más seguro está en tu casa.
Está, pero... Del otro tengo tres.
Ok.
Tengo tres vestuarios del mismo. Okay. Tres. De este tengo uno, del más que me gusta.
Ok. ¿Después de qué vacilón? ¿Cuántos años tuvo qué vacilón?
Tuvo unos cuantos añitos. No sé si estuvo como cuatro o cinco.
Y ya, para esta época, ya tú estás trabajando con René y con Jorge.
René y Jorge están conmigo, sí.
¿Cómo fue esa selección de estos grandes comediante?
Pues fíjate.
Bueno, me imagino que Jorge, coño, ya tú lo conocías desde
sí, chamaquito. Pero el grande ahí era René, de verdad.
Ok.
Porque Jorge y yo estamos empezando. Okay. Nosotros estamos empezando juntos en esta vaina. Él se fue más a teatro.
Ok.
Aunque estuvo mucho tiempo con... Después se fue con Sunshine. Pero Jorge y yo crecimos a la misma vez.
Ok. Entonces, ¿hubo castings o fue tú los seleccionaste a mano?
No,
¿tú tenías voz y voto o esto fue un productor?
Esto más bien fue Gilda Santini el que seleccionó a... al grupo de compañeros que iba a estar, que era Cristina Soler, estuvo de los originales, Axel Cintrón,
okay.
Jorge Castro, René después llegó, o sea que poco a poco fuimos...
Tú sabes que a mí, que sketch siempre me gustaba de niño y todavía he visto, lo he revisitado en internet y todavía digo, wow, esto es brillante.
Ajá.
Sígueme.
Ay, todavía lo hacemos.
Porque me vuela la cabeza, o sea, en términos de redactar un sketch...
Ajá.
Me parece que hay mucho trabajo ahí.
Sí, la rima de eso es... cosas que no tienen que ver es rima, solo es rima.
Exacto. ¿De dónde salió Sígueme? ¿Te recuerdas?
Yo creo de los mismos comerciales de curso que te daban.
Canal 3.
El curso en inglés, que ha sido ni qué. De ahí salió eso. Y pegó. Gustó.
Sí, eso era algo que yo me recuerdo que citábamos mucho en
igual
la escuela.
Que un 2-3 pescado.
Ajá.
¿Te acuerdas de ese? Que sí, eran las historias estas que ponía antes en los canales. Decía, era una tarde hermosa, salía a pescar y...
Como doblado.
Ajá, doblado. No sabía qué hacer, estaban los tiburones al lado mío. Oh, Dios. Pues esas historias así, pues todo eso sacado de la televisión.
Qué demente. después de Al Aire Libre, perdón, después de que vacilón... Hay algo que yo no recuerdo mucho.
Yo
que
tampoco.
Es la epidemia de las risas.
Sí, eso fue una transición. Nuevamente me entra como esas ganas de hacer algo diferente, algo nuevo, no quedarme en lo mismo. Y surge la epidemia, que no duró mucho, y después se convierte en el show de Raymond.
Ok, pues ahora que dices eso, que te entró como una piquiña de hacer algo diferente. A menor escala yo lo he sentido mucho en espectáculos de improvisación. En los espectáculos que yo participaba, había unos juegos. Ah, pues ahora el público nos va a decir un nombre y nosotros vamos a hacer pareja y tú me vas a hacer los brazos. O vamos a hacer la misma historia y la vamos a subir de velocidad. Y caímos. Después de un par de meses dijimos, ok, al público le gusta esta y esta improvisación.
Ajá.
Y caímos en una rutina de hacer las mismas improvisaciones. Y el público seguía disfrutando.
Sí.
Pero a nosotros era como, diablo, lo mismo. Entonces caímos en este debate de si el público quiere pollo, le damos pollo y seguimos triunfando o empezamos a darle pescado y nos arriesgamos. O sea, entras como en ese debate. Dado a que tú hiciste la epidemia porque te entró esa piquiña, ¿te arrepientes?
No, porque
fíjate. ¿Tú crees que es necesario?
Sí, quizás no funcionó como yo creía que iba a funcionar, pero después vino el show de Raymond, tuvo su época. Ves el destino, creo yo.
¿Cómo tú ves el viaje de equivocarte?
Es bueno porque ahí uno aprende. O sea, por ahí no vuelvo otra vez a hacerlo. O,
qué bueno que pasó esa metida de pata.
Sí, no la voy a hacer. No lo vuelvo a hacer. Sí, me ha pasado muchísimas veces. Okay. O sea, nadie es perfecto. Ha pasado muchísimas veces.
Yo he aprendido un montón con este podcast porque algo súper importante, inclusive más importante que el mismo contenido, es tener un podcast nuevo todos los martes. Y he aprendido que es más importante sacar el podcast, aunque sea flojo, a exigir calidad suprema sobre todo.
Okay.
¿Te pasa algo similar con la televisión? Que hay veces que, pues, este episodio pues no quedó tan brutal, pero vamos para adelante, el de arriba nos botamos.
Sí, no todo funciona. A veces, inclusive, y pasa al revés. Uh-huh. En los ensayos, digo, diacho, esto está bien flojo. Y entonces cuando lo hacemos, queda brutal.
Ok.
O sea, no sé.
La magia del público también.
Sí, no sé. Es muy difícil. Y nos pasa a nosotros que hacemos stand-up. Uh-huh. Eso no es un libreto probado. Cuando tú haces stand-up, tú sabes si funciona el día que lo hagas.
Claro. ¡Qué horrible!
Eso es horrible. Y yo me paso contándole los chistes a mi familia y eso, y nadie se ríe. Diacho, hermano. Como sí, que a nadie le importa así de momento. Y yo, ¡oh! Esto va a ser un desastre, hermano.
Pues qué bueno.
Es bien fuerte eso.
Qué bueno que diga eso. Porque yo sé que entre el show de el show de Raymond y Día a Día,
ajá,
fue que tú empezaste a presentarte con Luis Raúl, ¿verdad?
Sí.
Fue en ese timeline, más o menos. Sí. Háblame de eso, por favor, porque
ahorita estaba viendo una foto, ajá, de Luis. La verdad es que fue tremenda experiencia. Luis y yo, aunque somos comediantes, los comediantes, o sea, cada cual pasa por sus cosas.
Ajá.
Y Luis y yo son totalmente diferentes.
Okay.
Luis estaba siempre con mucho estrés, con preocupado, se cerraba él mismo, inseguridad, mal humor. Entonces me decía, ay, Raymond, tú me traes tanta paz. Porque yo era todo lo contrario. Que se echaba, olvídate, vamos a vacilar, vamos a hacer esto. Olvídate. Sí. Y yo, ay, querido amigo, yo no sé cómo tú puedes estar así tan tranquilo. Y yo, chico, olvídate si esto es para vacilar. Esto es para vacilar aquí. Él decía que yo le traía esa paz. Okay. Tratamos de hacer El Bello y la Bestia tercer año y nunca pudimos cuadrar.
Okay.
Nunca pudimos cuadrar el negocio, pero
me parece bien curiosa la combinación de ustedes porque se complementaban de una manera única. Él es el mejor stand-up comedian.
Eso estuvo brutal.
De Puerto Rico. Y tú eras lo perfecto, lo que hacía falta a él, que era un partner que podía ser straight man a veces. Ajá. O a veces él era el straight man.
Exacto. Que actuaban. Que cantara. Que hiciera las parodias porque Luis no canta. Uh-huh. O no cantaba, ¿verdad? Que en paz descanse. Pero ¿sabes qué? Cosa curiosa. Yo, mi camerino era ahí en la puerta, entre está y está abierta siempre. Uh-huh. Luis.
Se trancaba.
Luis venía, se trancaba. Buscaba seguridad. Un chofer. Lo buscaba él. Entonces yo decía, Luis, búscame que estoy a pie. Me buscaba. Uh-huh. Iba todo el camino sin hablar.
Cagado.
O amargado, o con estrés, o yo no sé. No hablaba. Entonces llegaba al camerino y el mismo chofer era el guardia. Y el guardia se paraba frente a la puerta del camerino de él. Entonces, si yo tenía que decirle algo del libreto, yo llegaba allí y el mismo chofer me decía, sí. Y yo, ¿cómo que sí, coño, Raymond? Yo vengo la guagua contigo. Ajá. Y yo, pues quiero hablar con Luis, hacerle una pregunta. Un momentito. Y yo, pero si veníamos tres en el carro. Venía, Luis, Raymond quiere preguntarte algo. Ok, puede pasar. Y yo, ¿pero y qué es esto?
A mí, todo el mundo tiene sus rituales.
¿Qué es esto?
A mí, me da la impresión, por eso que me cuentas, que tú eres bien relax antes de un espectáculo. Y, por ejemplo, yo me identifico con él. El día que pueda presupuestar a alguien que está al frente de mi puerta, lo haré.
Yo no.
Pero, o sea, ¿cuál es tu ritual entonces antes de un show? Puedes estar hablando, ¿cómo piensas en tus líneas? ¿Cómo tú puedes estar relajando y pensar en tus líneas que tienes un montón?
Digo, me pongo nervioso, ¿verdad? Pero ya para eso están los ensayos, ensayo con la banda. Falta ver lo que funciona o no funciona. Uh-huh. Y ya en la segunda función, pues cambiamos el libreto, olvídate. Okay. Lo hacemos de otra forma. Pero sí, siempre hay nervios.
Ok. ¿Cómo manejas, si te ha pasado, que estoy seguro que te ha pasado, cuando de repente se te olvida algo?
Lo bueno es que nadie se sabe el libreto.
Ok. Ok.
Olvídate, sigue para adelante. Okay, sigue para otra cosa. los músicos se dan cuenta, el director musical, esta gente acá. Yo todos los días yo estuve ahora con la Ruta de la Risa. Ajá. Los primeros como 8 funciones yo venía, yo cambiaba todo para adelante, para atrás, y tuve los músicos con los papeles y allá arriba los cues de luces. Pero él dijo, pero saltó todo esto y volvió otra vez para atrás. Okay. Pero como nadie se sabe el libreto, pues no había problema.
Interesante. Qué bueno, me gusta hablar de Luis Raúl porque todo el mundo lo reconoce como un gran comediante
cuentista, y cuentista.
Y pocas personas hablan del hecho de que él cada vez que hacía un especial desarrollaba una hora nueva de material de stand-up.
Sí.
O sea, esto es sin contar El Bello y la Bestia.
Tipo, tú le das un lápiz. O le dabas un lápiz. Yo hablo de Luis como si estuviera vivo.
Sí, 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 ya
como
veo.
Si estuviera en Los Ángeles.
Ajá.
Porque el condenado ese siempre se escondía. Uh-huh. Tú le das un lápiz y se pone a hablar. Media hora te habla del lápiz. Ajá. Pa, 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 pa. Y gracioso. Esa habilidad que tenía, muy difícil.
Porque como lo hacen los gringos, que están en una gira a través de todos los estados. Uh-huh. Y cuando graban su especial, ya han hecho ese espectáculo sí. 40, 50, 100 veces. Aquí tú veías el DVD. Digo, grababan en la función número 3.
Exacto.
Tú sabes.
Me pasó ahora con este. Ahora es que el show está bueno. La mitad fue que yo dije, ahora es que este show está bueno. Hicimos 30 funciones.
Ok.
O sea, que fue bueno.
¿Qué pasa entre el show de Raymond y día a día? ¿Qué tú hiciste? Ahí fue que te fuiste con Tony.
Lo de Tony es una historia bien, bien cómica también.
Ok.
Porque cuando yo estaba en el show de Raymond, Tony me llama, me hace una oferta. Vente para acá.
Y Telemundo.
Yo, Telemundo. Y Tony Mojena me dice, vente para acá. Y yo digo, mano, yo me voy para allá. A eso yo estaba con Eric Balcour, que éramos socios. Él está en Salsoul.
Ok.
Y vengo y digo, mano, Eric, llámate a Tony y dile que vamos a trabajar, nos vamos para Telemundo. Era un programa los viernes, iba a ser.
Es lo peor, ¿verdad?
Pero imagínate, yo estaba aquí como en 3 y 2 ya en Guapa, la cosa no pintaba bien. Ah, yo me voy. Pues la noche, Tony empezó a celebrar, hizo los movimientos, convenció a la gente de Telemundo, nos vamos a traer a este chamaquito para acá, pa. Como a las 7, 8 de la noche, llamé a Eric y dije, dile que no, me arrepentí.
Pues, ¿por qué?
Como que me entró.
Te cagaste.
Sí. Ajá. O sea, yo dije, no. Algo me dijo que no era el momento. Eric llama a Tony. Dice, mira, el artista no quiere. Dice que no. Ah, el artista dice que no. Pues dile que cuando lo vea le voy a partir la cara. Pues se formó un revolú. Donde sea que me la encuentre, se cabrón, que lo voy a partir la cara. Pero lo que me ha hecho. Bueno, un gritería, un revolú. Cuelga. Yo dije, ¿qué te dijo? Que cuando te va a partir la cara. ¿Sabes qué pasó el otro día? Yo viajaba a Miami.
Te lo encontraste porque yo en el aeropuerto.
Peor. Yo trabajaba en Miami en Univision.
Ajá.
Llegó, me montó en el avión, me siento, me acuerdo, asiento 2A. ¿Quién era el 2B?
No.
Al otro día.
Bicho, no.
El tipo llega, mira el asiento, yo lo miro como el gatito de Shrek. Y el tipo hace... mete la maleta y digo, como Jesucristo, haz pronto lo que tengas que hacer. Esto es federal, tú me tocas aquí, tú vas preso. Mano, el tipo se sentó al lado, me miró y dijo, la verdad es que tú estás cabrón. Así está. Y fue, mano, 2 horas y media de puro regaño. Y dice, yo no puedo creer esto, yo no puedo. Bueno, yo tomé whisky ese día, yo no tomo whisky.
Ajá.
Yo tomé whisky, yo no tomo whisky. Chacho, mira qué cosa brutal. Y dije, ¿sabes qué, Tony? Algún día, ahora no es el momento, algún día.
Si esa casualidad no se hubiese llevado a cabo, ¿tú estarías hoy en Telemundo?
No necesariamente, porque no me fui a trabajar con él. Okay. Me quedé en Guapa.
Ok.
Pasaron unos años, ya están hechos de Raymond, y vuelve y me llama. Y yo, este tipo no puede ser. Sí, pero es para el mediodía.
Súper raro.
Y yo estaba en un programa prime time. Y todo el mundo me dice, tú estás loco. Raymond está loco, mira, que si un programa prime time, estás loco. Y yo me puse a pensar, y como está ahora mismo cambiando tanto la televisión, el internet, ahora lo que viene duro es el mediodía, hay que se van a mover los artistas.
Yo te voy a decir lo que yo pensé cuando eso pasó.
Que estaba loco también.
Yo dije, ¿qué carajo hace Raymond?
Ajá.
O sea, está... como yo lo vi, yo dije, este tipo se rindió y dijo, ya mi público se puso viejo, ahora voy a irme con los viejos de verdad.
Eso la gente fue, que me sigue.
Para mí fue como, diablo, mano. O sea, me backtripié. Eventualmente el tiempo te dio la razón.
El tiempo.
Porque no solamente el horario para mí no te pegaba, la combinación tuya con Dagmar.
No.
Y Dagmar.
No, gente, no tan solo eso. Todos los programas prime time desaparecieron.
Sí, que
todo cayó.
Tuviste suerte.
Todo se desapareció, todos los programas, el de Sunshine, todos los de los programas del canal, es dos uh-huh. también, el Gangster, todo desapareció. ¿Qué se quedó? El mediodía.
O sea, tú te sospechabas que eso iba a pasar. O sea, ¿cuál fue tu razonamiento para hacer eso?
El mismo Tony me habló. Ajá. Sinceramente, me dijo, siendo productor de televisión por tantos años, me dijo, lo que viene en la televisión es esto. Y yo, bueno, yo me siento raro en el canal también, allá en Guapa, no te creas que aquí llevo unas movidas, no me está gustando cómo va esto, nos están metiendo mucha presión, el programa no lo pueden cancelar tarde o temprano.
Ok.
Me quedaba un año de contrato todavía.
Ok.
Y cuando di el cambio para acá, me dijo, y algún día, Remo, yo te voy a hacer un programa para Intime. Y yo le dije, como te dije aquella vez, cuando llegue el momento será, pero ahora no es el momento. Ahora no. Y mira, pángana, metemos día a día, fue un palo.
La combinación tú la ves, perdón, que te interrumpa, como si Dagmar es tu straight man. Y es como un dúo que los ella dos, te ayuda a...
Yo creo que los dos somos iguales.
Ok, sí, ya, porque ella payasea también.
Ella payasea mucho y los dos somos arianos, cumplimos a los dos días. Okay. Tenemos muchas cosas en común. Yo creo que más bien es una amistad que se ve reflejada en la pantalla.
A mí me encanta Dagmar.
Sí, Dagmar está
brutal. O sea, yo soy súper fan de ella.
Despista, eso sí. Ajá. Despista.
Ella, en términos de timeline, ¿cuándo fue que empezó? No, o sea, quiero saber si fue inspirado en ella. Yo sé que fue inspirado más bien en Diplo. Ajá. Pero ¿cuándo es que empieza tu caminata?
Pues todo
la vida con Raymond. Ok,
todo empezó hace 7 años atrás. Yo estaba un día lo más tranquilo en el carro y me llama Edgardo Huerta.
Ajá. ¿Quién es Edgardo Huerta?
Edgardo Huerta, que es actor, productor. Okay. Él colecciona, si buscas en internet, ajá, él colecciona todos estos programas viejos.
Ah, ya sé lo que... Ya es una persona que sube contenido a YouTube
mucho,
viejo.
Mucho contenido viejo.
Ese tipo está haciendo algo cabrón por la cultura puertorriqueña.
Sí, no, bien brutal. Él se faja mucho por la cultura.
Ya sé quién
es. Ok, estamos bien. Entonces, él me llama y me dice, mira, Raymond, amor, te suena loco esto. Yo estaba en mi carro. Pero tú te atreves a caminar de Ponce a San Juan. Y yo, ¿a qué? No, porque es que hace 50 años Diplo lo hizo. Recogió dinero para el cáncer, para bregar con la enfermedad del cáncer. Y, mano, nosotros buscando, es que tienes que ser tú. Tienes que ser tú, porque cuidado que hemos buscado y tienes que ser tú. Y yo, mano, sabes, mira, yo hago radio, hago televisión, yo no tengo tiempo para eso. No, pienso y me llama. Y yo, tipo, está loco. Vuelve y me llama. Mira, acuérdate. Nada, de Ponce a San Juan. Y van a ver que de Ponce a San Juan. Yo no voy a caminar.
Fácil, fácil.
Yo no voy a caminar nada. Yo trabajo todos los días en radio. O sea, ¿cuánto me voy a tardar? ¿Cómo es eso? Da la casualidad que ahí a Dagmar la diagnóstico de cáncer. A la par. Y ahí yo le digo a Tony lo que está pasando. Me dice, bueno, tienen nuestro respaldo. Hablo en radio. Adelante. Ok. Hablo con Dagmar. Y yo, Dagmar, voy a hacer esto por ti. Y me dijo, no, hazlo por todos, porque gracias a Dios yo tengo mi plan médico, hazlo por todos. Y yo, ahí es que conozco lo del hospital oncológico, que era un desastre. El hospital oncológico era un desastre. Fui a visitar el hospital y dije, nah, pues vamos a hacerlo por el hospital oncológico. Pero de verdad que yo más bien lo hacía como por mí,
okay,
a la misma vez. O sea, yo caminé para demostrarle al pueblo de que, acuérdate, yo soy un atleta frustrado.
Ajá.
Chacho, que yo soy un duro. Yo voy a caminar, deja que la gente me vea. Chacho, estoy brutal. Yo soy un duro. Y lo voy a hacer para demostrar a la gente que, chacho, yo soy un campeón.
Okay.
Y así fue. Llega el momento, empiezo a caminar. Y bien lucido yo. Chacho, cuando yo iba por la pista, yo salí de Plaza Las Delicias en Ponce. Cuando yo llegué a la pista de Ponce cerca, ya yo no podía más. Yo no podía llegar a Santa Isabel.
Sí, horrible.
Pero horrible. Yo decía, ¿pero qué es esto, mano? Anda, ¿qué lío me metí yo?
Sí, se convierte en tu lucha. Hay dos luchas.
yo le quiero demostrar al público que, mano, ya yo no puedo más. Qué vergüenza. Yo no voy a llegar. Pero seguí poco a poco. Ya yo no sentía ni las piernas.
Ajá,
no
la famosa sentía. Pared del corredor.
Ay, mano, eso fue horrible. Por la piquiña. Yo no sentía. Pero ¿qué pasa? Que yo lo hacía por mí, pero iba escuchando a la gente. Gracias, ve. Algunos me preguntan, ¿qué tú haces? Nadie sabía. A veces yo caminaba, eran 15, 20 personas, 24 personas, 200. Era un poco. Hasta que llegó a Gurabo, que me acuerdo ahí, Charito Fraticelli, me coge así por los hombros y me dice, tú no eres el mismo. Y eso fue como que me jama. Ya yo estaba tostado del sol, balbú. Y empiezan todos esos recuerdos como una película. Y es, anda pa'l carajo. Así me dijo, ella llorando, tú no eres el mismo. Eso a mí me tocó. Y de ahí en adelante yo ya estaba caminando por otra cosa. No era ya que yo me... Mira, yo prefería morirme en el camino
que
y llegar y ayudar a la gente. Ya todo cambió. No, ya no era por mí.
Interesante.
Cuando yo llego, yo dije, diablo, mano, yo me estoy metiendo y ahora que estoy escuchando esas campanas. Ajá. Y yo me estoy convirtiendo en católico, pero full... ahora sí, yo lo que quiero escuchar música religiosa. Yo, diablo, yo soy comediante y yo tengo que llevar alegría, pero no tengo ni ganas de hacer eso. Yo era que me estaba cambiando por completo.
Me imagino también que en el momento uno cambia, o sea, todas esas enzimas moviéndose, o sea, tú no realmente
noche,
no eres tú.
Empecé por la noche a llorar, llorando por las noches, escalofrío, llorando, escalofrío. Y yo, ¿qué me pasó? Me convertí en un santo o qué sé yo.
Ok.
Llegué a Telemundo, pues yo dije, ya no vuelvo a caminar más. Y más, recogimos $250,000, $275,000. Y dije, mano, eso es muy poco para lo que yo caminé. Y todo el mundo contento y yo enfogonado. Y eso es muy poco. Yo no vuelvo. Y todo el mundo, el año que viene. Y yo, ni palca. Hasta que vi unas caritas de dos pacientes. Y ahí una voz que dijo, yo voy a caminar hasta que papá Dios me dé salud.
Wow.
Siempre me he preguntado qué hubiera pasado si hubiera parado, porque el año pasado, como está la economía, recogimos ya más por $1,045,000 en 6 días. Tuve que buscar ayuda psicológica, bregar con mi familia, porque papi y mami sufren, mi familia sufre. Porque
cuando tú estás caminando,
sí.
Sufren por tu salud.
Por la salud. Mucha gente no sabe esto y te lo voy a decir a ti. Desde la caminata pasada... estoy medicado de la presión.
Okay.
Pues me subió la presión y de ahí no me ha bajado.
¿Te sube por el estrés?
Las emociones. Ah. El estrés y la emoción. Así que llevo como 2 años con unas pastillitas para el corazón.
Ok, pues vamos a ponernos de buenas.
Ya pero estamos. Nada, 7 años y esperamos el 10.
¿Te preocupa o te alegra el hecho de que puede... que de aquí a 40 años tu legado sea más eso que tu carrera como comediante?
No, la gente sabe. La gente sabe. Ahora, mira, con todo eso que estamos haciendo.
El éxito de Raymond
Hizo. El éxito del programa.
Me interesa saber, ya me dijiste como una precuela, que Tony Mojena te lo, entre comillas, prometió de cuando empezaste en día a día.
Y todos los años me decía, mano, chico, yo sé que yo te lo prometí, pero yo, tranquilo, tranquilo, ya va a llegar el momento.
¿Cómo fue?
Pues un día me llama, pasaron 7 años. 7 años, sí, 7 años.
En día a día.
En día a día. Y un día me llama y dice, te tengo una noticia buena y una mala. Y yo, diacho, nos botaron de aquí. ¿Qué fue, Tony? Ok, mira, el programa va. Es más, te tengo un par de noticias. Y yo, el programa va. Llegó el momento. Pero va sábado. Y van a hacer... 2 horas. Y yo, diablo, pues esto es como dame un break, una cosa así.
Ajá, ajá.
Y después, si no hay más nada, mano, vamos a meterle mano, vamos a hacer el equipo, vamos a hacerlo. Después me llama, te tengo buenas noticias. Va los martes.
Brutal.
Que es tu horario, 2 horas. Y yo, diacho, 2 horas de comedia. Me acuerdo el día que reunimos a toda la prensa, a toda la agencia de publicidad. Y yo les dije, sin tener nada, teníamos la escenografía, no sabemos ni qué íbamos a hacer. Yo dije, pauten desde hoy, porque este va a ser el primer programa de la televisión puertorriqueña. Okay. Y gracias a Dios.
¿Cuán importante tú crees que es para un artista creerse.
Demasiado importante.
Que en verdad va a ser el primer programa. Sí,
demasiado importante. Ahí está la actitud positiva. Yo no me iba del canal, yo me iba a veces a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, y los técnicos me veían por ahí y me decían, Rimo, todavía tú estás aquí. Yo, hasta que el programa no sea número uno, yo no voy a estar quieto.
¿A qué tú le atribuyes, además de tu trabajo arduo, el hecho de que, en efecto, es el programa número uno?
Son muchos factores. El pueblo estaba necesitado de tener comedia de aquí, que nos riéramos de aquí, en un buen horario. La mano que nos dio Cancela, presidente de Telemundo, dice, canales de ustedes, hermano, aquí vamos a meter todos los esfuerzos aquí. Y yo le dije a la gente de NBC que esto es un especial. Shh, calla a todo el mundo.
Ok.
Le vamos a demostrar a ellos que esto es lo que quiere el pueblo.
Ok.
Tony, la malicia y los años de trabajo que él tiene.
Experiencia.
La experiencia. Un buen equipo y el deseo que teníamos todos de dar la pelea.
¿Qué tú crees que a ti como anfitrión de este programa de variedad, show de variedad?
Sí, te podría decir.
¿Por qué tú crees que tú eres tan bueno?
Ah, no, no, yo no me creo eso.
Está bien, perdón. ¿Cómo tú qué tú crees que necesita un gran comediante para triunfar en
yo creo que
programa?
Es lo que yo te comento ahorita, ser como uno es. Si tú eres como tú eres, que no tienes que disimular ni actuar, yo no actúo, yo soy como soy yo.
Okay.
Y si le caes bien al pueblo y respetas al pueblo, tienes las de ganar. De eso no va a fallar.
Okay.
Si no gustas, pues, dedícate a otra cosa.
ya esta es la última pregunta, porque a mí siempre me gusta cerrar, que puede ser medio filosófica. ¿Qué tú le recomendarías a alguien que quiere vivir de su arte o de la comedia?
Que sea el mejor, que sea el más, que sea original, que no se quede todo el tiempo en lo mismo, que busque y que se rodee de gente buena, porque un buen comediante no es uno solo, uno necesita compañeros como los tengo yo. Y eso me lo enseñó Agrelo. Agrelo dice, yo soy buen comediante, si no tengo un buen libreto y no tengo gente buena al lado, no soy nada.
Que Agrelo en un punto dado te dijo que tú eras el mejor comediante de esta nueva generación. Digo, esto fue hace 30 años, sí, quizás.
Agrelo siempre hablaba bien de mí. Yo era bien fanático de él.
Ok.
Demasiado. Yo sufrí la muerte de él como si hubiera sido mi papá.
Ok.
Todavía lo admiro muchísimo. Cuando yo lo veía a él, yo decía, algún día yo voy a ser como él, yo voy a estar ahí. Y él hacía muchas cosas buenas por el pueblo también. Él hacía lo de la distrofia muscular, trabajó mucho también, ayudó, hay unas fotos gigantescas allí en el hospital oncológico de él, ayudaba
de verdad
al hospital. O sea que yo me identificaba mucho con él.
Pues Raymond, esto ha sido un honor.
Mano, para mí también.
Muchas gracias. Gracias por ser parte de Masacote.
Te veo en el programa entonces.
¡Bum! ¡Vamos a hacerlo!
Gracias, seguro, gracias. Triunfo.